Juan, vacílate. Nunca antes había pasado que Meta y las múltiples plataformas digitales enfrentaran a la justicia de los Estados Unidos, es decir, al pueblo estadounidense, en una demanda tan profunda que se introdujo en octubre del año pasado, pero que ayer fue la audiencia, o en estos días fue la audiencia, por lo atemporal de este podcast, donde los fiscales acusan a Meta y a las plataformas sobre el daño que les causa a los menores. Yo soy John Da Silva, arroba John Snacks en Instagram.
Y mi nombre es Juan Carlos Martínez, arroba Juan Sofá en todas las redes. Y yo, a ver, yo creo que esto es un tema que, como bien lo mencionas, sobre todo cuando dices, nunca antes lo habían enfrentado de manera tan seria.
Tan seria.
Porque esto es un tema que se ha denunciado múltiples veces. Creo que ha sido un tema de mucho debate y mucha discusión de cuál es el efecto que tienen las plataformas digitales, específicamente las redes sociales,
sí,
en el tema de la salud mental. Esto se ha hablado muchísimo, hay muchos documentales de esto, pero esta denuncia tiene algo muy, muy particular. Y es, de hecho, en el statement, de hecho que lo hace el diario El País, hay una sección específica donde ellos hablan de la manipulación del dolor y el sufrimiento de los adolescentes para mantenerlos en las plataformas, para seguir de alguna manera manipulándolos y que siempre estén ahí, entendiendo la adicción que generan. Es decir, ya es muy específica en niños entre 15, de hecho, aquí hay otro, tengo otra nota que la hace CNN, desde los 13 años.
Y sabes que la sentencia tiene algo que a mí me impresiona, porque la sentencia que escuché de la Fiscalía de los Estados Unidos habla y refiere que después de su investigación, o sea, sucede la denuncia y sucede una investigación, y las conclusiones de la investigación refieren y demuestran que efectivamente las compañías de manera consciente crean el algoritmo para estimular esa conexión y esa adicción. Por lo cual hay una preconcepción de esa búsqueda de que yo necesito que tú te conectes, yo necesito que tú estés. Y, por ejemplo, esas cosas que yo no sé si tú te acuerdas, esos huecos que decían los adolescentes que caen cuando entran en TikTok, que si estás deprimido todo está alrededor de la depresión y que te llevan a mayor depresión, de que si estás triste te llevan a más tristeza, tiene que ver más bien cómo está concebido el algoritmo de qué estás buscando y qué te muestro. Y si tú ves un video por un largo rato de una persona que está llorando triste, te muestra más contenido de gente llorando triste y puede afectar psicológicamente a la persona que está viendo estos contenidos.
A ver, yo creo que mucho lo que vamos a tratar de abordar en este episodio y es la intención realmente de este episodio es generar conciencia del lado oscuro, porque obviamente hemos hablado miles de veces de las cosas positivas
de las
maravillosas, que tiene.
Sí.
Pero en este episodio queremos, de nuestra como la responsabilidad que tenemos en lo que hacemos, es generar esa conciencia del lado oscuro que tienen las redes sociales. Nada más el punto que tú comentas aquí, hay dos cosas que me llaman la atención. Inclusive leyendo esta nota de CNN, mira específicamente lo voy a leer. Dice, más del 25% de jóvenes entre 13 y 15 años han denunciado insinuaciones y manipulación de los contenidos que consumen en plataformas como Instagram. Y aquí hay algo que me llama la atención. Jóvenes entre 13 y 15 años.
Claro.
Teóricamente, estas plataformas no permiten el registro de menores de
13 años.
Creo que es 13 sí, años. Y cuando tú eres
menor de 13,
no puedes hacerlo, pero todos sabemos que no hay un gran control para eso. Es decir, que este número es mucho más grande.
Sí.
Ese es número uno. Y número dos, lo conecto con lo que tú estás diciendo. No pensemos ahorita en el tema de la salud mental. Pero yo, por ejemplo, yo he sentido como consumidor de las plataformas en el último año, me he pensado más que cada vez los algoritmos son mucho más sensibles a la manipulación cuando tú tienes una interacción con ellos. Tanto así que yo hoy en día soy muy cuidadoso en, por ejemplo, darle like a...
Sí, o pasar más rápido algo que no te gusta.
Porque te transforma muy, muy rápido. O sea, si yo, por ejemplo, nunca me sale nada de ping-pong y hoy me sale algo de ping-pong y le doy like inmediatamente, no en cuestiones de días como solía suceder antes, inmediatamente en los próximos 5 minutos la probabilidad de que yo vea mucho más contenido de ping pong Es altísimo.
Y eso hace, Juan, a su vez, que tú sientas, oye, me dejó de aparecer esto que me gustaba tanto.
Y, exactamente. Y te lo sustituye. Que eso es lo que a mí me preocupa. Porque si tú empiezas a detectar, porque tienes la capacidad de detectar de que una persona se quedó enganchada con un contenido de...
No, pero de accidentes de tráfico, por ejemplo.
Y yo ahora te voy a mostrar puros accidentes de tráfico y puros accidentes de tráfico. Pero además sé que estás en un rango de edad que no es coherente para que estés buscando eso, debería frenar, o el algoritmo debería frenar ese tipo de contenido. Eso no pasa.
Bueno, Juania, y cuando dices frenar, recuerda que sobre todo esta denuncia está en Meta. Déjame leer este texto que agrupa eso para comentarte lo que te quiero contar. Dice, la acción coordinada de 41 estados, 33 de ellos se agruparon en una sola demanda conjunta, detalla a lo largo de más de 200 páginas motivos por lo cual Instagram es un producto dañino para los jóvenes, y en el texto los fiscales explican que la presente demanda en defensa del interés público y para evitar e impedir los efectos adversos a las prácticas de estas empresas sobre la población estadounidense. O sea, es profunda el ataque. 33 estados en una sola demanda y 41 estados en total. Y yo nosotros sabemos que Facebook tiene un grupo de sensores que eliminan contenidos. En estos días vi que estos sensores, la mayoría de ellos tiene problemas profundos psiquiátricos y psicológicos.
Sí.
¿Cuál es el trabajo de ellos? Por ejemplo, eliminar contenidos que tengan que ver con violencia extrema o una cantidad de cosas que no deberían de salir, pero ellos sí están expuestos a esos contenidos y le deterioran totalmente la salud mental. Imagínate eso a la población, porque hay muchas cosas que no lo determinan como algo que puede afectar. Pero nosotros inconscientemente estamos siendo manipulados por estos contenidos, por la entrega de estos contenidos, por la cantidad de entrega de estos contenidos, que estamos transformando la forma como pensamos y en lo que creemos. Y obviamente esto está atacado hacia los niños, pero yo creo que eso nos está pasando a todos, Juan.
Sí, eso nos pasa a todos. Ahora, sí creo que un adolescente es menos consciente del daño real que esto le puede generar. Porque, a ver...
Juan, yo tengo 47 años y paso 10 horas conectado al teléfono.
Yo voy a eso. O sea, nosotros sabemos, voy a hablar en nuestro caso que lo sabemos, que tenemos un problema de adicción. O sea, literalmente así como, no sé, esto te puede pasar con un tipo de comida, con el azúcar. O sea, a mí me pasa con esto. A mí me cuesta realmente dejar el celular, y hay varios hábitos que estoy tratando de incorporar en mi vida para que eso no suceda. Pero un joven no lo hacen necesariamente. Ellos son obviamente más vulnerables porque tienen menos herramientas para defenderse contra eso.
¿Tú estás consumiendo azúcar?
Yo ahorita muy poco azúcar.
¿Por qué?
Porque entendí el daño que me hacía.
¿Cómo lo entendiste?
Después de documentarme, de hablar con especialistas, o sea, de todo un proceso.
¿Y qué te motivó esa conversación?
Y que el daño físico que me estaba haciendo. Okay, físico y mental.
¿Pero no crees que hay una influencia de las redes sociales que viste, empezaste a ver contenido sobre eso?
Sí, probablemente. En mi caso fue literalmente laboratorios de examen que me dijeron hasta aquí.
Ah, entonces no me funciona el ejemplo.
No. Pero esos laboratorios de examen, de hecho, el ejemplo es bellísimo.
Okay.
Porque esos laboratorios de exámenes me dijeron, mira, brother, o sea, necesitas cambiar hábitos. Ya químicamente tu cuerpo te está diciendo que necesitas cambiar hábitos. Y obviamente, ¿qué hice yo?
Buscar.
Yo necesito corroborar tanto en búsquedas, es decir, en Google o en TikTok, hacer búsquedas, e inmediatamente me empieza a salir contenido de que, bueno, yo soy una persona interesada en disminuir mi consumo de azúcar en ese momento. Pero yo te puedo mostrar mi feed ahorita. ¿Qué es el contenido que más me sale?
Ese.
El contrario a ese. ¿Por qué? Porque es el contenido que más demanda tiene.
Claro, porque tal vez es el más comercial además, ¿no?
Y es el más comercial.
A mí me pasa, Juan, por ejemplo, que yo tengo como una afectación de alguna forma por el tema continuo de todas las limitaciones que hay. O sea, me tiene afectado que hay contenidos para limitarte en todo. O sea, desde las bebidas, lo que consumes, lo que comes, los ejercicios, si te paras, si no te paras, si estás acostado, si duermes del lado derecho, si lo es del lado izquierdo. He visto tanto contenido de eso que pienso que, o sea, que todo mi accionar está mal. Hasta de la forma que hablo, cómo pienso, las cosas que pienso.
Sí, claro.
Como que estoy cuestionado todo como ser humano por el tipo de cosas que están cuestionadas que he visto en las redes sociales. Es decir, por lo cual creo que, obviamente, esta investigación está hecha y dice tal cual, la salud mental de los jóvenes.
Claro, que ese, de, la, ese es como el...
El drive, pero yo creo que le está pasando a toda la población. Sí. O sea, toda esa expresión global que hay de depresión, toda esa expresión global que hay de momentos de salud mental, yo creo que hay una gran contribución de las redes sociales, ¿no?
Mira, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Irresistible, del autor, él se llama Adam Alter, y él ha sacado varios libros, para mí este es uno de sus mejores libros, donde él, pero estoy hablando, John, desde, o sea, Irresistible, de hecho, es un libro de hace 11 años, cuando Facebook tenía muy pocos años todavía en
Bueno, ya lo advertía también paleta. El documental de Netflix ese hace como 5 años. Hace 3 años,
eso fue en el, ¿qué? 2021. Y él decía, que él, básicamente, él era muy amigo de Steve Jobs, y él decía que él... En una conversación con él, cuando las redes sociales empezaron a salir, él decía, mira, hay dos cosas, Steve Jobs. Él decía, y de hecho eso está en la biografía de él. Él decía, hay dos cosas que yo lo tengo muy claras. Dos cosas prohibidas a mis hijos. Uno, el iPad, y dos, las redes sociales. Porque él decía, yo sé quiénes están detrás de quienes construyen estas plataformas y sé su manera de pensar y sé que desde la perspectiva financiera, es decir, desde el negocio, todos estos dispositivos están diseñados para atraparte. Nosotros siempre hablamos en este podcast, siempre hemos hablado del tema de la importancia de captar la atención, pero de retener la atención. Y toda esta gente son maestros en retener la atención. O sea, que yo hoy en día tenga 8 horas y creciendo de tiempo en el celular no es casualidad.
Sin duda.
O sea, todo esto está pensado para que suceda así.
Yo tengo 2 hijas adolescentes. Mi hija mayor es border millennial. Es, ella no tiene tanto esto, pero mis 2 hijas adolescentes tienen un alto consumo de redes sociales. Y yo puedo comprobar y corroborar que muchas de sus estados emocionales y muchas de sus opiniones y sus actitudes están construidas por el tipo de contenido que están consumiendo en ese periodo.
Claro.
Pero en temas profundos y dramáticos como en temas superficiales. Y veo y noto la manipulación directa y expresa que tienen en la opinión colectiva que les muestran las redes sociales. He visto cómo una de mis hijas pasó por un momento súper difícil emocionalmente y donde todos los contenidos que estaba siendo expuesta eran de personas que estaban viviendo un momento parecido a ella. Entonces era como que la necesidad de parecerme a las personas que se están pasando un momento mal, entonces yo también estoy pasando un momento mal, aunque no tuvieran los mismos elementos ellas. Es decir, tiene sus padres vivos, juntos, y aunque los motivos de depresivos que tenían las personas que ponían, ellas no lo tenían, pero como que se contagiaba con el sentimiento. Claro. Y luego la vi salir de eso. Y ese salir le llevaba a otros contenidos. Y lo que te digo que yo sentía, es decir, yo creo profundamente que esto es un problema a la salud física, a la salud mental global.
Totalmente, totalmente. Porque además, a ver, no quiero para nada que minimicemos el cómo estos métodos cada vez son más sofisticados. O sea, no queremos, el ejemplo que yo puse hace rato,
¿sí?,
es bastante banal. En el sentido de que, mira, yo estoy navegando en TikTok o estoy navegando en Instagram y sale un contenido de pádel y yo le doy like y me va a salir un contenido de pádel porque yo dije que me gustaba. Eso sucede, pero eso es la más básica. La realidad es que hoy en día estas compañías tienen la capacidad de concatenar una cantidad de variables y en lo que ellas son expertas son en predecir. Realmente el poder que tiene hoy en día un Facebook, un Meta, un Google, es en el predecir posibles comportamientos basados en la data que yo tengo de ti, pero basada en la data que yo tengo de personas que se parecen a ti. Y hay una cantidad de cosas. Es decir, yo puedo decir, si tú eres una persona entre 17 y 18 años que le gusta tal cantante, consume tal marca y consume este tipo de contenido y pasa tanto tiempo en este contenido, probablemente tú seas también afín a este tipo de cosas. Y este tipo de contenidos, probablemente en este momento tú no los necesitas, pero para ellos te los tengo que mostrar.
Juan, una de las cosas importantes de toda esta discusión que estamos teniendo es saber balancear. Es decir, no dejes de usar Instagram, no dejes de utilizar Google Maps. O sea, utilízalo de manera consciente y adecuada. Ve qué contenidos no quieres que te aparezcan. Busca contrarrestar. Busca quiénes son tus personas que crees, al igual que en los sabores.
O sea, equilibrio, equilibrio.
Un equilibrio. Por ejemplo, yo sé que tengo 2.000 calorías para consumir en el día. Si yo tengo 2.000 calorías para consumir en el día, hay unas que me estimulan muchísimo y me hacen feliz. 160 aquí. 160.
¿En cuatro galletitas?
Me como mis cuatro galletitas y me voy feliz y estimulado. Dopamina pura y dura.
Pero que sea tipo americano.
No, vale, ¿qué tipo americano? Tipo americano. Bueno, puede ser tipo americano, pero...
Tipo americano.
No, vale, hecho la marroncita, vieja, la marroncita es la mía. Juan, nosotros estamos explicando esto porque nosotros somos corresponsables de esto.
100%.
Esto es lo que hacemos nosotros para nuestras 100%. Marcas. 100%. Entonces voy a seguir tu ejemplo. Vamos a suponer que a nosotros nos llega Danny Ocean, que quiere promocionar su nueva canción en nuevos públicos que no lo escuchan. Nosotros, a través de Meta, agarramos y hacemos ese proceso que acabas de explicar. Sí. Vemos las audiencias, los dividimos en las audiencias que consumen contenido de música parecida, le identificamos quiénes son las personas parecidas y le mostramos un trigger, que es una pieza creativa, para que conozca esta pieza. Y nosotros sabemos que hemos logrado que ese grupo de personas luego digo, a mí me gusta esta pieza.
Mira el peligro ese.
Y estas personas creen que les gusta de verdad, pero no. Nosotros hicimos que les gustara esta pieza en la publicidad, pero a través de la plataforma de Meta.
Y yo creo que este ejemplo como va a evidenciar muy bien el por qué la preocupación de tantos padres y por qué esta demanda. En este caso específico que tú pones, tú tienes un brief específico. Yo quiero que mi música se escuche en nuevas audiencias. Bueno, yo
o
no
quiero ir a este concierto o quiero ir a esta...
Yo no le voy a hablar a tus audiencias, yo le voy a hablar a personas que escuchan música de tu estilo. Sí. Eso es una de las cosas que yo haría. Claro. Vamos a ver qué géneros tú más o menos tienes, qué tipo de artistas se parecen a ti, más o menos, y empiezas a concatenar variables. Y yo voy a agarrar y voy a construir audiencias en base a eso y le voy a mostrar diferentes temas tuyos para ver si realmente ellos se exponen y reaccionan en diferentes capas a ese contenido. Pero entonces imagínate que de estas personas que no conocen a Dani, pusimos el caso de Dani, pero bueno, que no conocen X artista, le sale un tema que en ese tema está hablando de, no sé, una ruptura. Pero se lo muestra una persona que en ese momento está sensible. Yo no estoy midiendo tu emoción. Yo estoy midiendo tu comportamiento,
tu interés.
Y ese tema en ese momento era algo que tú no necesitabas. Toda esa data la saben las plataformas.
Claro, eso suena poco riesgoso hablando de la música. Eso no, suena poco riesgoso hablando de una galleta. Poco riesgoso hablando de una entrada para el cine o para el concierto. Pero ¿qué pasa cuando hay una introducción de una cultura o una... reeducación sobre problemas más profundos sociales? Claro,
en este caso particular, muchos de...
Quiero decir algunas cosas, pero no sé si el algoritmo nos va a dañar
No, probablemente, porque esa es otra cosa. Pero en esta demanda en particular, ahí obviamente han utilizado muchos casos de la vida real y hay muchos padres que están como aportando sus historias personales para construir y que el caso sea mucho más fuerte. Y una de las grandes... como aristas de esta demanda, viendo aquí también en el archivo, en el reportaje que hace CNN, una de las grandes banderas en adolescentes es el tema de la anorexia. Porque en el tema de la anorexia pasa específicamente lo que tú estás diciendo. Las plataformas se han encargado de reeducar a los jóvenes que son más manipulables en el tema de tu aspecto físico.
Sí.
Y ahí la anorexia ha jugado un rol muy importante. Está hablando que de los demandantes, cerca del 25% de los demandantes, ellos, los padres, afirman que sus hijos sufren de anorexia porque han sido educados por las plataformas sociales sobre el concepto
manipulados.
Han sido totalmente manipulados.
Y ese caso, hay unos casos de anorexia, hay unos casos de depresión, pero luego hay otros casos que pueden ser tremendamente extremos, que son afiliaciones a grupos peligrosos. Sí. O creencias equivocadas. Yo recuerdo un grupo de personas cuando sucedió el movimiento del ingreso al Congreso de las personas afines a Trump, que se metieron en lugares a buscar cosas que no existían porque en las redes sociales decían que existían, en sótanos de pizzerías, que habían unos niños encerrados. Es decir, hay una gran manipulación, pero si entonces esto se lo llevas a grupos de poder que quieren mover masas para que crean cosas, por ejemplo, estrategias de países que quieren transformar la visión y cultura de otros países, por ejemplo, un país no capitalista que quiere que un país capitalista piense que el capitalismo está mal, o una religión que quiere transformar esa visión de, esa, de otra religión, o, es decir, es, todas esas transformaciones culturales profundas están sucediendo en las redes sociales. A mí no me parece, Juan, aislado que en este momento nosotros estemos viviendo cosas como el gobernador de Texas que se quiere separar de los Estados Unidos, por ejemplo. Ok, eso tiene sus razones políticas, sus razones conceptuales, pero luego a su vez, gente que se quiere separar de toda la discusión de la diversidad y hay un recorrido atrás de la diversidad. Luego a su vez, ves la extrema derecha ganando en muchos países del mundo. Y luego a su vez, ves conflictos importantes que hay en el mundo. Es decir, estamos en un momento donde el mundo está realmente disociado. Entonces, a mí me parece que todas estas cosas que están pasando, que obviamente no es primera vez que pasa en el mundo, pero tiene que ver con un impacto de la manipulación que la gente está consumiendo en las redes sociales. He visto casos de personas que se vuelven, por ejemplo, extremistas solamente por el consumo que tienen de los contenidos en redes sociales. Acabo de ver una serie basada en hechos reales sobre cómo un grupo de skinheads se volvieron extremistas en UK solamente por una persona, un chamo normal que empezó a leer blogs sobre y contenidos en redes sociales sobre por qué él está mal, la migración, cómo lo ha afectado, y transformó su forma de pensar hasta volverse un extremista. Es decir, aquí hay una capacidad importante de manipular las personas desde lo intencional.
Claro, y la noticia no tan buena es que con toda esta llegada de la inteligencia artificial, esto se va a poner peor. O sea, se va a poner peor porque obviamente hay una cantidad
de deepfakes,
de noticias. Porque a mí realmente, cuando, y vuelvo, insisto, nosotros en este episodio tomamos la decisión consciente de hablar de esto para generar conciencia del lado negativo de las redes. Y sobre todo,
Esto podría aplicar a, como hablamos ahorita, al azúcar, a la grasa. Sí.
Puede aplicar millones de cosas.
A cualquier cosa.
Pero a mí lo que realmente me preocupa, me ocupa de esto, es que qué tan fácil, John, hoy, bueno, me pasa a mí, qué tan fácil le otorgamos credibilidad a una persona porque viste un contenido que de alguna manera te pareció coherente. O sea, a mí me ha pasado que yo estoy leyendo un libro, estoy viendo un TikTok, y lo que esa persona está diciendo, porque dice, la cuenta se llama doctora no sé qué cosa, y luego en su video dice nutricionista especialista, dijo 5 cosas que me parecieron coherentes, y yo digo, yo tengo que dejar de comer salmón, el salmón que todavía me han dicho, yo tengo que dejar de comer salmón. Entonces, pasé tiempo viéndola a ella, me metí en su perfil, e inmediatamente 35 horas doctores que hablan mal del salmón. Entonces ya el salmón para mí está vetado. Es decir, qué rápido fue cambiar algo que duraron 30 años diciéndome que comer salmón era bueno, en cuestiones de 2 días, y ahora yo no como salmón. Sí. Es decir, qué rápido le otorgo yo, estoy hablando en mi caso, credibilidad a alguien y dejo y abandono como creencias o hábitos que tengo en mi vida, precisamente porque lo vi 5, 6, 7 veces en un TikTok.
Claro, y la realidad es que si tú haces el search en TikTok o en Instagram de comer salmón es malo, y te sale 700 de comer salmón, te puede salir 700 de que es bueno.
Exacto, pero no lo haces. Y ahí es donde yo creo que cae en la responsabilidad individual. O sea, porque, vuelvo, insisto, en mi caso, yo una de las cosas, Juan, que yo estoy haciendo...
La responsabilidad individual es si fuera la búsqueda, pero en el discovery no hay responsabilidad individual, hay responsabilidad del algoritmo.
Precisamente, porque nos vamos a mover, o ya estamos en esta época de transición de descubrir contenidos como consumidores de contenidos. Estamos llegando a esto donde las plataformas deciden por nosotros, que esto es importante como también dejarlo muy claro. En los primeros años de las redes sociales, el contenido o la lucha que tenían las redes sociales era cómo te mostraba tanto contenido en tu feed de las personas que tú seguías. Obviamente, a medida que las personas se fueron sumando a las redes sociales, era muy diferente, al principio decir, bueno, John sigue a 15 personas, sí, porque solamente 15 personas tienen Instagram en ese momento, yo le puedo mostrar todo ese contenido a John en su feed, a diferencia de cuando ya John tenía 300.000 personas, amigos, que tenían Instagram, ¿cómo hago? Entonces las plataformas empezaron a decidir qué era más relevante para ti, pero en base a un criterio, personas que tú conocías, personas que de alguna manera se parecían a ti y se parecían a tus contenidos. Hoy en día, nueva manera de descubrir contenidos que lo puso muy sobre la palestra TikTok es, ok, yo te voy a mostrar contenido en base a lo que yo considere que puede ser relevante para ti, en base a tu perfil. Cuando una persona se une a TikTok, ¿cuál es el primer contenido que te sale? Cuando tú no has navegado en la aplicación, cuando tú no sigues a nadie, es lo que la plataforma considera que para ti puede ser relevante. Así que, ¿criterios? Mira, John, pero tú sabes que hablando también de esta responsabilidad individual que cada quien tiene de controlar este tema de estar, qué tanto tiempo estás conectado, una de las cosas que yo he hecho, o que estoy haciendo, tratando de hacer, es como darle su lugar a las aplicaciones y el momento en que las uso.
Okay.
O sea, yo, por ejemplo, cuando estoy, no sé, en un consultorio médico, en vez de meterme a consumir TikTok o meterme en X o meterme en eso, ¿sabes qué me está funcionando full? El tema del on demand. O sea, y la plataforma, por ejemplo, es Simple Plus. Hablando ahorita, agarrando este break para hablar de nuestros panas de Simple, me parece que funciona maravilloso. Entonces yo prefiero pasar 20 minutos viendo un episodio de una serie mía favorita que funciona muy bien, a decir, bueno, voy a agarrar 20 minutos, quiero reducir 20 minutos.
Para scrollear y,
sí,
y
para scrollear y sabiendo dopamina, que ellos lo que van a hacer. Eso me ha funcionado muy bien.
¿Y qué ves normalmente?
Veo series. O sea, por ejemplo, me acuerdo que me pasó en estos días. Literalmente estaba en una sala de espera y abrí la aplicación, Seinfeld.
Yo te digo una cosa, es mejor, sin duda alguna, por ejemplo, ver una
serie. Te desconectas.
Que el, porque de verdad que la hiperestimulación del scroll es una locura.
Sí.
Buen dato. Seguimos. Probablemente los trending generales, globales.
Y ahí empiezas a construir un perfil en base a tu consumo de contenido. Entonces, nuevamente, yo sí creo que si estamos entrando en una etapa de discovery, donde las plataformas van a decidir por ti, ahora más que nunca cae en la responsabilidad del usuario de validar la credibilidad de la persona que está hablando del contenido X. Porque, a ver, yo te he mandado a ti contenidos de rollo. Mira yo me recuerdo que aquí esto probablemente tampoco lo vamos a poder decir, pero yo una vez te mandé un contenido de, hay un tipo que se especializa en decir lo peligroso que es consumir o usar
Los AirPods
y los de Samsung y los de y todas estas marcas, porque dice que los niveles de radiación que generan y gente que se queda dormida con esto es peligrosísimo, y el tipo tiene estudios y los mide. Luego, cuando tú te pones a investigar quién es el tipo ha hecho eso con los auriculares, con los bichos esos, pero lo ha hecho con los micrófonos, pero lo ha hecho con las sillas, pero lo ha hecho con, o sea, no es un experto en captar atención, no es un experto en radiación y en parte médica. Entonces, pero eso lo descubrí en el search, no lo, o sea, en averiguar quién es, claro, él realmente. Sí. Claro. No lo descubrí en el contenido. Yo vi el contenido, me alerté y dije, no, mira, John, ayúdame, y se lo mando.
Claro, porque esa es la gran diferencia. Porque si tú vas a buscar algo en específico, puede que te documentes y puedes documentarte. Pero si tú solamente estás viendo, te llega y alguien te dice, mira, comer huevos está mal. Y tú dices, huepa, no voy a comer huevos. Y cuando resulta ser que si haces una búsqueda preocupada del tema de comer huevos, te va a decir, no, comer huevos está muy bien, es una proteína súper positiva. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Y como la mayoría de las personas no está buscando, sino está descubriendo, te va a entregar el contenido en las plataformas. Sobre la demanda, ya lo que quiero hablar, Juan, que es el tema de que varios colegios e instituciones se apegaron a la demanda. Porque están viendo el comportamiento. Es decir, ya no solamente es el padre que vio esto o un grupo de padres que vieron esto, sino son instituciones que tienen relación con niños y jóvenes que ya también lo están viendo. Yo recuerdo en estos días que fuimos a la Católica a dar una charla, y debe ser por aburrida, pero la mayoría de la gente estaba en clases viendo su teléfono. Totalmente. Le preguntamos a varios profesores y dice, no, eso sí, eso es normal, eso sí suele pasar. Un grupo está pendiente de la clase, otro grupo está pendiente. Mira lo que significa eso. Son gente que está en la universidad, pero en realidad está pendiente del teléfono. Y eso es adicción.
Eso es adicción.
O sea, no poderlo soltar ni siquiera en ese momento de la clase. A mí me pasaba ayer noche, que pensando en la grabación de esto, yo decía, voy a dejar el teléfono ahí sin buscarlo. Entonces, yo me puse en mente en blanco y dije, oye, qué interesante, ¿qué habrá pasado con el partido hoy? Y déjame ver, no.
Okay. Es decir, cuando haces consciente, sí, el...
Y dije, bueno, pero que, oye, tengo que, excusa, que voy a averiguar sobre esto porque me gustaría ver si voy el fin de semana. No, es decir, me empecé a dar cuenta que todas las respuestas, todas las necesidades de respuesta que tenían mis pensamientos necesitaban el del teléfono.
¿Eso es adicción?
Claro, y yo decía, claro. ¿Pero cómo consigo la respuesta si no es con el teléfono? O sea, y luego decía, un momento dije, estoy aburrido, quiero el teléfono. Y yo, uy, qué rollo. Tengo un rollo gigante porque, si bien es cierto, cuando veo las 8 o 10 horas que tengo pegado al teléfono, mucho tiempo es en WhatsApp, claro. Y WhatsApp significa trabajo, en mi caso, estoy metiendo un lío.
Sí.
O sea y esto, yo por eso insisto, o sea, esta demanda a mí realmente me gustaría que avanzara bastante más, porque yo creo que la sociedad civil, en este caso representada por sus poderes, debe tomar control de esto, porque nos viene un paso que tú lo acabas de mencionar más profundo, que es la inteligencia artificial. Y las redes sociales nacieron sin control. Y nosotros queremos ponerle control a algo ahorita, ya muy adelante. Y yo creo que nosotros tenemos todavía la oportunidad de ponerle control a las redes sociales. Y ese control tiene que ser democrático, basado en las personas, o sea, en las sociedades, en la colectividad, no político. Aunque el control se va a ejercer por la política, pero debe ser impulsado por la sociedad. Porque luego está la libertad de expresión aquí, claro, expuesta, ¿no?
Yo creo que de repente, siendo en este caso particular bastante menos optimista, que, o sea, coincido en que es lo que debería pasar, pero ahí soy bastante, sí, pesimista, porque obviamente detrás de lo que hay de estas compañías es billones y billones y billones de dólares. Billones de dólares.
Ese es el punto. ¿Por qué Meta hace eso? ¿Porque quiere transformar la mente de los consumidores? No. Meta lo que quiere es tener la atención para venderle eso a anunciantes.
That's it. Entonces, esa es la realidad.
Meta usa a mi hijo
para lucrarse.
Tener profit. 100%. Para lucrarse.
Sí.
Entonces, terrible.
Sí.
O sea, Meta transforma la mente de mi hijo y lo lleva a depresión. O sea, sí, claro. No mi hijo puntual, sino a la sociedad, para poder lucrarse.
Sí, sí. Y no solamente eso, usa específicamente al hijo de esa persona, usa sus hábitos, usa sus contenidos para además atacar a sus pares y a todo su círculo. Y ahí se convierte, y por eso es la industria multimillonaria que es. Y esto, tú lo decías hace rato, esto pasa, o sea, yo me atrevería a decir hoy en día que las dos grandes adicciones que más daño le pueden hacer a un ser humano son las redes sociales, y cuido lo que acabo de decir, como adicción. O sea, cuando ya es una adicción, no creo que las redes sociales sean negativas, pero cuando es una adicción muy, muy, muy difícil de soltar y muy dañina, como lo es el azúcar. O sea, yo creo que el azúcar es buena en muchas cosas, cuando es una adicción es dañina. Al mismo nivel, o sea, yo pongo al mismo nivel las redes sociales como el azúcar. Ahora, detrás de todo esto, lo que hay son industrias multimillonarias. Y o yo lobbies. Creo que esos lobbies políticos, esa demanda va a tener una multa de, que uno dice, va a salir probablemente, y lo leamos, hoy anoten, lo vamos a leer en 3 meses. Multa histórica para Facebook de 20 mil millones.
Pero el algoritmo sigue.
Facebook hace esos 20 mil millones de dólares en...
Claro, pero que hay un país que, viendo varios documentales de Deutsche Welle, DW, que lo pueden buscar en español, en YouTube, DW en español, el canal alemán, donde ha hecho varios documentales sobre el impacto que tienen estas compañías. Y en países como Alemania tienen unidades políticas y sociales dedicadas a advertir lo que está haciendo Amazon, por ejemplo, que está haciendo algo parecido, pero con el impulso de la compra, no. Con manipular la compra, y destruyendo a los competidores, sí.
Las pequeños, locales, los pequeños comercios.
Todo eso. Yo no creo que esto se quede en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que esto va a la Unión Europea, va a las diferentes sociedades. Entonces yo creo que puede ser un buen espacio de plantearle a Meta, que Meta dijo oficialmente antes de esto, dijo que es lástima que lo hagan de manera judicial cuando lo podíamos hacer a nivel conversatorio. Ay, no seas, no voy a decir la palabra, pero si tú sabes que lo puedes hacer sin el poder judicial, hazlo. Y te quiero hablar de los temas que están abordando en los aspectos problemáticos. El primero, el engaño al consumidor. Y dice, este argumento central se basa en el desprecio por el bienestar. Estas son las cosas que están argumentadas en la denuncia que fue aceptada por la fiscalía y que está en proceso. la salud física y mental del usuario menor de edad, así como la violación intencionada y a sabiendas de las leyes de protección al consumidor y protección de la privacidad de menores. Esta es la primera statement, que ya es violento. Como padre, ya es una bandera roja. Segundo, el modelo de negocio. Meta ha creado un modelo de negocio para Facebook e Instagram, pensaba maximizar el tiempo de los jóvenes, invierten en esos servicios y que le dediquen la atención versus más hacia ellos versus otras plataformas. Han diseñado y diseminado un producto con características definidas que manipulan psicológicamente a los menores en fin del uso de las plataformas. Es decir, extender el tiempo que le dedican a esas plataformas versus otras actividades. Y esas otras actividades, estamos hablando físicas, entonces donde hay menos contacto social, estamos hablando de sociales claramente, porque la gente quiere estar allí. Y varios de los otros puntos, avísame cuando quieras comentar algo, dice, causa adicción. Para cumplir con el modelo de negocio, Meta ha implementado funciones que incluyen el scroll infinito, el contenido efímero y la reproducción automática y la cuantificación de visualizaciones de me gusta, que son y las alertas perturbadoras, sobre todo las alertas, de todas ellas son utilizadas de manera injusta y desmedida para extraer tiempo y atención a los usuarios jóvenes cuyos cerebros en desarrollo no están preparados para resistir estas técnicas manipuladas.
Ahí es donde yo realmente, para mí toma fuerza la discusión. Cuando tú realmente lo enfocas en ese nicho. Porque la realidad es que, escuchando todos los argumentos...
Tengo más, ¿eh?
Y que deben haber muchísimos más. Sí. Nada de eso va a cambiar. El scroll infinito no va a cambiar. Los videos de hecho, creo que cada vez van a buscar fórmulas más efectivas para eso. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Y escuchándote todos los argumentos, recordaba, hace poco vi en la plataforma Hulu, hay una miniserie que la recomiendo muchísimo, que se llama Dopesick. Y Dopesick habla de la historia de cómo se crearon en la industria farmacéutica los opioides. Y que esto empezó a pasar desde los años 90. Y realmente pasaron años y años y años y años y años, donde al final se demuestra y se sabe hoy en día que desde el día 5 que los opioides se pusieron sobre la mesa, todos los riesgos, todo se sabía. Y cada vez lo que hacían era formularlo mejor para generar adicción, para justificar, pero aprovechándote del dolor y del beneficio que en teoría la gente que consumía opioides obtenía, la industria farmacéutica, durante más de 20 años manipuló toda esa información con lobbies políticos,
investigaciones.
Y hoy en día, donde estamos parados hoy, ya cambié la frase, hoy en un 2024, ahí están.
Ahí están.
Y de hecho siguen potenciándolos mejor. Mira todas las crisis que están pasando en muchos estados, los Estados Unidos, precisamente por la adicción a los opioides, y nada de eso se ha combatido. ¿Cómo se ha luchado contra los opioides? En la discusión de generar la conciencia del peligro que tienen. Porque ya la gente que pelea contra eso entendió que el monstruo económico es tan grande que por más que los sentencien, por más que los demanden, por más que los lleven a 20.000 cortes que los han llevado, no pasa por ahí. Pasa por que la gente entienda realmente el peligro que tienen este tipo de cosas.
Viene más del consumidor.
Viene 100% del consumidor.
Lo que pasa es que va a ser difícil, porque ¿cómo adviertes al consumidor? A través de las plataformas.
¿Sí?
Entonces es como que una especie de
no, pero juez y parte, ¿no? Usas, yo sí creo que es clave. Mira, John, vamos a hacer otra pausa.
Okay.
Si estamos hablando del tema de otorgarle credibilidad a las personas que crean contenidos, yo creo que en el área de tecnología, en el área de información, en el tema de los esports y todo lo que está sucediendo.
Pero
hablar de la plataforma, me gusta. Hablar de MobileNet y como plataforma es una recomendación.
Sin duda, porque vamos a tener ahí contenidos que tienen que ver con todos los mundos que acabas de decir, pero además introducción de cosas como los chamos de la Kings League,
sí.
Pelotica y goma.
El mundo del podcast.
El mundo del podcasting. Hay muchas cosas ahí. Entonces, utiliza como referencia MobileNet para validar todo lo que ves por ahí, lo que hice hace poco gente. Mira este otro efecto. Efecto como el de las máquinas de apuesta, ¿no? Meta ofrece contenido algorítmicamente a los usuarios jóvenes de acuerdo con sus programas de refuerzo variable, manipulando así la liberación de dopamina a los usuarios jóvenes, induciéndolo de manera injusta o desleal a usar repetidamente sus productos como un jugador de máquinas de apuestas. Tal cual ese mismo efecto.
Es exactamente la ludopatía.
La ludopatía.
Tal cual.
La persistencia. A pesar de las propias investigaciones del análisis, los expertos independientes de datos públicos, Meta no quiere abusar de las características de sus servicios que resultan dañinos y hace esfuerzo para falsear y ocultar y minimizar el impacto que tienen los jóvenes en la salud mental. Recuerden que ya alguna persona que se ha ido de Meta y de Google ha denunciado que ellos son conscientes de estos efectos, claro, que están haciendo a nivel interno. Otro tiene que ver con los datos personales. Meta recopiló información de personas de usuarios menores de 13 años en Instagram y Facebook sin obtener previo consentimiento verificable de sus padres. Y finalmente, la expansión del modelo acusa que la empresa ha expandido estas prácticas ilegales y dañinas a plataformas como WhatsApp, Messenger y el metaverso.
Pero, o sea, que una de las cosas que también dice este reportaje del CNN es que en esta audiencia que sucedió el 31 de enero del 2024, que hoy es. Esa noticia salió hoy.
Hoy.
Literalmente lo que habla de esta audiencia es que la mayoría de las defensas de las grandes plataformas, aquí estamos entrando todo en Meta por la penetración que tiene.
Pero aplica a las otras.
Sí, porque también convocaron a la gente de TikTok, convocaron a la gente de Discord. Imagínate eso, por la cantidad de jóvenes que ya están pasando tiempo en Discord. Está la gente de X, etcétera, etcétera. Están todos en verdad involucrados. Y ellos tienen, de hecho, Meta preparó 35 puntos en específico de defensa. Donde, por ejemplo, ellos hablan, dicen, ok, sí, pero nosotros incorporamos dentro de la plataforma las alertas de navegación. O sea, yo te advierto.
A mí me salen.
Cuando, y luego cae en ti. Entonces tú dices, no, sí, claro, se cae en mí. Pero tú me estás dando cada vez más dulce y más dulce y más dulce. Claro, pero tú tienes como persona el libre albedrío de decir, ya yo no quiero más.
Un niño de 13 años.
Entonces, ahí es donde yo creo que puede proceder. O sea, un niño de 13 años no tiene esas herramientas. Pero Facebook te va a decir, yo lo que creo de todo esto, mi mejor expectativa es que realmente se busque llevar el ingreso a estas plataformas a mayores. Yo creo que lo que va a pasar, creo que es utópico también, es que estas plataformas van a tener acceso a usuarios mayores de edad.
Te noto pesimista.
Es que...
¿No ves cómo?
No veo cómo. O sea, no me imagino.
Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a pensar dónde la humanidad ha tenido estos conflictos importantes y los logró transformar. Por ejemplo...
Pero de este nivel de industria. Porque a mí el problema no es el producto, es la industria. O sea, cuando ya la industria está desarrollada y existen los miles, millones de dólares, muchos de los jueces de lado y lado, hay unos que están a favor, unos están en contra, unos que tendrán la moral de un lado, otros, pero el dinero es quien mueve esto cuando lo maneja desde el lobby político.
Por ejemplo, cuando la industria del carbón, cuando se usaba carbón para generar electricidad y ya no es el factor, hubo una transformación.
Pero porque encontraste al sustituto, porque vino un sustituto que hacía mejor trabajo que el carbón.
Ok. O sea, y además eso no tenía efecto psicológico, sí. Eso es netamente económico.
O sea, de hecho, tú si lo ves, en la industria farmacéutica podemos hablar de muchos casos que obviamente todos sabemos que hay productos que hacen daño y están ahí. Desde la industria alimentaria, miles. Desde la industria de la comida rápida. Yo recuerdo cuando el tema de la obesidad en los Estados Unidos empezó a evidenciarse de maneras muy, muy notorias. Cadenas como la de los Arcos Dorados fue muy, muy, muy amenazada. Demandas todo el tiempo. De hecho, eso ya no existe. Que era todo el tema de los oversize. ¿Te acuerdas? Extra large y los pelos, ¿cómo se llaman? Los vasos de sodas inmensos.
Mira, yo te voy a decir una cosa, Juan. Una persona gorda, te voy a decir que la verdad, inconscientemente, yo no puedo dejar nada. Si tú me pones un platito así, me lo como y soy feliz.
Claro.
Pero si me pones un plato así, me lo voy a comer. Es decir, ese upgrade que me das en beneficio de mayor producto, en realidad puede que no lo necesite para satisfacer mis ganas de comer, pero sí me lo voy a comer porque inconscientemente me tengo que comer todo lo que está allí. Sí. Entonces, ese oversize sí me daña.
No, pero es que ahora iba a poner el ejemplo y yo mismo me echo para atrás porque realmente esos cambios que están haciendo las comidas, las grandes cadenas de comida rápida, lo están haciendo más por la tendencia y no porque legalmente los obligaron a cambiar.
Pero
porque ellos siempre tuvieron el control.
Pero Juan, tú agarras un snack que tenga una alta concentración de sodio, azúcar, un chocolate, por ejemplo, una galleta o una cosita de esa amarilla, y te dice la dosis correcta que puedes consumir esto diario debe ser 50 gramos y el paquete es de 450.
Sí.
Es decir, ellos quieren que tú abras el paquete y comas 50, o te dice alto en sodio, te lo avisan ya inclusive, y tú te lo comes igual.
Pero, John, vámonos al peor de los
casos. Aunque sea mi decisión.
Pero vámonos al peor de los casos. El peor de los casos es la industria tabacalera. O sea, cuando tú comprabas una caja de cigarros, ¿qué decía? No. O sea, y esa alerta fue evolucionando en el tiempo, hasta la última que está en
Tesca,
que te ponen esa foto... Nada, eso no afecta en nada. Es decir, la persona que realmente ya es adicta a, no importa las alertas que le des. Entonces, ahí es donde yo veo que, no por ser pesimista, pero
yo no soy psicólogo,
lo veo
pero
muy difícil.
Sí, pero te digo una cosa, yo lo veo muy difícil
muy,
también.
Muy, muy, muy difícil. Porque, a ver, yo lo pienso en nuestro caso inclusive. Mañana, TikTok, Facebook, Instagram. Entonces ahora solo puedes navegar 10, 15 minutos al día. Y ya ahora tienes que mandar todos estos documentos para acceder a... Y ahora tienes que tener... No, o sea, no. Hacia el final deja que yo decida eso. Pero cuando lo dejas en mí, pasa lo que tú dices. Claro, yo no tengo la capacidad
pero
de...
Pero luego como país, como sociedad, necesitamos defender el libre albedrío. Y necesitamos defender la libertad de expresión.
Exactamente.
Entonces, ¿cómo le pedimos a ellos que nos limiten?
Y esa es la bandera de ellos. La bandera de ellos es esa. O sea, no, pero la gente tiene la libertad para. Tienen todas las herramientas. Mira, está el botón de dejar de seguir, de bloquear, de reportar, de bloquear etiquetas, de bloquear contenidos. Porque en verdad, cosa que la gente no sabe, la cantidad de herramientas que uno tiene para protegerse.
Controles parentales.
Son muchísimas. Ahora, que también los usas en tu contra también. Porque tú dices que no te gusta algo y ellos saben que no les gusta algo y van a buscar la manera de vendértelo. Sí. Es decir, entonces...
O de venderte lo opuesto que no te gusta. Y los controles parentales también existen.
Todo eso ellas. Existe. Entonces yo ahí es donde nuevamente mi luz al final del túnel...
Es el consumidor.
Es en la educación de...
Ok, puedo comer esta cantidad de azúcar, puedo comer esta cantidad de chocolate, puedo comer esta cantidad de cosas grasosas, de cosas fritas, y no excederme en nada de eso, hacer un balance de esto.
Yo creo eso.
Eso mismo aplicaría al consumo en las redes sociales. O sea,
y creo
balance de ello.
El balance, y yo creo mucho en esto, es en el curar muy bien el círculo de las personas a las cuales tú le decides dar credibilidad. O sea, yo creo que ahí sí vale la pena dedicarle tiempo de indagar. ¿Quiénes son las personas? O sea, nosotros lo hemos dicho mucho en este podcast. Yo creo, con los ojos cerrados...
El doctor Biden.
Yo creo, con los ojos cerrados, lo que dice Gary en términos de marketing.
Claro.
Lo creo con los ojos cerrados. Claro. Porque conozco su background, sé quién es, veo lo que hace, la evidencia está ahí. Pero de repente, hoy, yo abro TikTok y ahorita pongo marketing, SEO, TikTok, me van a salir 70.000 personas de estas son las 15 mejores maneras o de las 30 mejores prácticas. No.
A mí me pasa la noticia,
yo
Juan.
Curo.
A mí me pasa la noticia. Veo una noticia de una persona y yo hasta que no lo vea en AP, en BBC, en CNN, en Deutsche Welle.
Y en varias fuentes, no en una.
Cuando no lo vea en esas fuentes, no le doy validez.
Entonces a mí la atribución de la credibilidad creo que juega un rol muy importante en este equilibrio del consumo de las redes sociales.
Y eso no es justamente lo que está, bueno, es lo que está en juego, pero el efecto de transformación psicológica, porque luego hay otros efectos que no somos especialistas que también entra aquí en juego, que es la parte neurótica, ¿no? O sea, es decir, cómo está transformando cómo nuestros cerebros procesan información y procesan datos.
Claro.
O sea, sabemos que cuando llegó la televisión hubo una gran transformación en cómo percibíamos el tiempo, por ejemplo. A los niños que en los principios de los 60, las madres ponían, o 70, las madres ponían a ver televisión para ellas poder gestionar sus tareas, o los padres que ponían a sus hijos a ver televisión para ellos poder gestionar sus tareas, que fueron criados por la televisión, se le transformó la forma de cómo consumían y entendían el tiempo. O sea, años pasaban en segundos, cada 30 segundos apareció una imagen, visualmente hubo una transformación. Yo creo que está pasando una transformación que no vamos a poder determinar ahorita, pero vamos a determinar el tiempo que estamos viviendo por el impacto que está teniendo la sociedad. Lo que pasa es que esas transformaciones en el tiempo, en el Homo sapiens, son de miles de años. Y esto nos está pasando en meses.
Está pasando,
¿no?
Muy rápido. Está pasando.
Entonces no hay ni siquiera una capacidad de adaptación física, corporal, como de evolución humana para poder adaptarlas.
Yo creo que el tema de la aceleración es clave porque, a ver, el tema de la manipulación, el tema de la influencia que siempre han tenido los medios en general, porque yo veo inclusive las redes sociales hoy en día como plataformas, son medios donde viaja información. Ahora con 20.000 personas o 20.000 fuentes dándolas, porque cuando yo crecí habían, no sé, 15 grandes medios a nivel mundial. Es decir, a los cuales tú les podías atribuir credibilidad.
Y que probablemente no tenías acceso a ellos.
Tenía acceso de los
15
a dos o tres. Hoy en día son infinitas. Entonces, para mí nuevamente, si ya yo entiendo que estos son medios que utilizan técnicas cada vez más avanzadas en la manipulación o en la influencia que puedan tener en mí, yo por lo menos quiero decidir quién dejar que me manipule. Dentro de la plataforma. La plataforma no va a cambiar. La plataforma lo va a hacer cada vez mejor.
Juan, yo te voy a decir una cosa. Entre quedarme pegado viendo las redes sociales, yo me quedo pegado con una alita de pollo y un Hot Wings.
Pasar 3 horas pegado a una pantalla o pasar 30 minutos así en un, ¿cómo se llama? Un bucket de alitas, de popcorns, de muslitos o del combo de vacílate. ¿Eso no va a salir nunca?
No, eso no va a salir nunca. Pero le ponemos así, pan, barbecue. ¿Sabes qué hago yo? Yo te combino mayonesa, dale, salsa de tomate.
Oye, Manuel Ángel.
No. Mayonesa, salsa de tomate, barbecue. Hago un reajuste ahí y tal, y ahí mojo las papitas fritas. Can. Saladita y Hot Wings.
Ahora, avalancha con el biscuit.
No, ya te estás metiendo otra vez en la profundidad.
Ah, bueno.
Llévate. Entonces, Juan, toca aportar un grano de arena en estructurar cómo educar.
Sí.
Al consumidor,
eso me gusta.
A tener mejores criterios.
Que hagamos algo más.
Para que él en su decisión, en su derecho individual,
tome se pueda proteger. Decisiones. Él se pueda proteger.
Se pueda proteger y pueda proteger a sus hijos y pueda proteger a su entorno.
Porque esta demanda es maravilloso que suceda. O sea, ahora, esperar que de eso va a surgir la solución que a mí me va a proteger, yo no creo.
Tú lo que quieres decir es que la respuesta no debería ser de la justicia ni de las empresas, sino de lo social.
Yo creo que esto debe seguir pasando,
sí.
Que no nos podemos quedar, bueno, que hagan lo que les dé la gana, no, pero yo creo que al final esos lobbies siempre van a favorecer a la industria y yo creo que ahí como consumidores, como individuos, como ciudadanos, debemos tomar más rol. Por ejemplo, creadores de contenido, generar más conciencia sobre eso.
O sea, yo creo que si llegaste a este punto, te lo agradecemos mucho. Por favor, dale
like para que te empiece a salir todo nuestro contenido.
Sí. Pero suscríbete a esto. Suscríbete a nuestro canal. Yo soy John Da Silva, @JohnSnacks.
Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes.
Y nos vemos.
Mosca quien le atribuyes la credibilidad.
Llévatelo, vieja.